Gracias, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Donald Trump afirmó en un acto en homenaje a los veteranos de la Bahía de Asalto 2506 que Estados Unidos no levantará sanciones al régimen de Cuba hasta que libere a los presos políticos, haya libertad de expresión y elecciones libres.
Los casos de contagio de coronavirus aumentan en La Habana y siguen las aglomeraciones de personas en búsqueda de alimentos.
La organización Human Rights Watch sugirió que las sanciones económicas de Estados Unidos impuestas al régimen cubano impiden que Naciones Unidas adopte medidas más contundentes.
El régimen sandinista pretende controlar financiamientos externos a oposición y medios nicaragüenses.
Parlamentarios venezolanos exigen actuación internacional ante las violaciones de los derechos humanos.
Miles de estadounidenses rinden tributo a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg, defensora de los derechos de las mujeres y líder del bloque liberal de la Corte Suprema.
Alexander Lukashenko tomó posesión para un nuevo mandato ajeno a las protestas.
Y médicos alemanes dieron el alta al opositor Alexei Navalny y confían en su completa recuperación tras el envenenamiento.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición del mediodía. Hoy es miércoles ya 23 de septiembre de este año 2020 y tenemos para usted toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, y además vamos a tener un contacto en directo con Washington acerca de lo que acaba de decir el presidente de los Estados Unidos de América. El equipo que en esta tarde le acompaña, nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
ella, Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, ya nos vamos rápidamente a las noticias, Dani. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de reafirmar la férrea solidaridad del pueblo o con el pueblo cubano y la eterna convicción de que sea libre. Además, va a prevalecer esta convicción sobre las siniestras fuerzas del comunismo. Así lo acaba de decir. Y para ampliarnos mucho más y sobre todo la importancia de este acto de honor a los integrantes de la Brigada de Asalto 2506, tenemos contacto con nuestro jefe de noticias, el periodista Álvaro Alba. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes a Paul también.
Buenas tardes.
Nos encontramos todavía aquí en la Casa Blanca, donde hace unos minutos atrás finalizó el encuentro del presidente Donald Trump con un grupo de veteranos de la Brigada 2506 que viajaron hasta Miami para tener este encuentro que había sido prometido por el presidente en semanas anteriores. Y fue bien emotivo el encuentro, en el sentido de que los funcionarios electos, funcionarios también de la administración, participaron en el mismo. El vicepresidente Mike Pence estaba presente, el congresista Mario Díaz-Balart, estaba el embajador Carlos Trujillo, que es embajador de Estados Unidos ante la OEA, nominado para subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental. Se encontraba también Mauricio Claver Carone, quien acaba de ser nombrado este fin de semana pasado como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente los mencionó a todos y después fue primero recordando la epopeya, el valor de los brigadistas en las arenas de Bahía de Cochino, y después la importancia de mantener los valores de democráticos hoy en día en Estados Unidos y en el continente. Bien tú decías, Ariane, en los titulares, el presidente hacía mención a las sanciones que ha impuesto su administración, nuevas sanciones que también están por venir, porque para mencionó a José Daniel Ferrer, el acoso a que está sometido ese líder opositor cubano, y mencionó todos los esfuerzos que ha hecho su administración por poner sanciones al complejo militar turístico que se desarrolla en la isla. Y después tuvimos oportunidad de conversar con Johnny de la Cruz, quien también habló, es un coronel retirado del ejército, es el presidente actual de la brigada, el cual hizo un paralelo entre este encuentro con el que se tuvo en diciembre de 1963, cuando ellos regresaron de las cárceles cubanas, fue estado casi 2 años allá, año y medio, detenido, que tuvieron en el entonces Stadium Orange Bowl de Miami con el presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline en aquella época, que fue muy emotivo, fue para ellos muy importante. Y nos decía Johnny de la Cruz, lo vamos a tener después ampliado, sus palabras en un reportaje especial, pero dijo que ellos se mantienen con las mismas convicciones que de hace ya dentro de poco 60 años, que se van a cumplir en abril del 61, y que se mantienen porque el socialismo sea una enfermedad que salga de nuestro continente.
Así es, ha sido emotivo además para estos 20 veteranos de la brigada que han estado allí, que todo el pueblo de los Estados Unidos se ha podido ver quiénes eran estos valientes héroes que dieron todo, Álvaro, por la libertad de Cuba.
Sí, mira, yo creo que hay que recordar las palabras que en aquel acto entonces dijera Jacqueline Kennedy, que ella, su hijo lo tenía allí presente, el ahora fallecido John Kennedy, que ella quisiera que él fuera la mitad de valiente que fueron los miembros de la Brigada 2506. Jacqueline Kennedy, que fue un ícono de la, es un ícono de la historia americana, dijo aquellas palabras sobre los que hoy están aquí participando en este evento. Les adelanto, siguen adentro, están reunidos con funcionarios de la Casa Blanca. Mike Pence, digamos que los ha acogido bajo su protección y se han retirado a tener encuentros con funcionarios de esta administración, y por lo menos van a estar aquí una hora más ellos en la Casa Blanca, en reuniones, en encuentros, etcétera. Ha sido un día simbólico, histórico, e importante, no solamente para la brigada, para la comunidad cubana, también se mencionó a la comunidad venezolana, a la nicaragüense. Así que bueno, le tendremos más detalles en las próximas emisiones a Diana y a Paul.
Claro que sí, Álvaro. Muchísimas gracias, de verdad que sí, y estaremos ampliando. Ha sido Álvaro Alba transmitiendo en vivo y en directo desde la Casa Blanca para aquí, para Radio Martí. 12:07 en este informativo. Ya sabe usted, tiene el detalle de lo que acaba de acontecer en la Casa Blanca en este acto de homenaje a los héroes veteranos de la Brigada 2506. Pero vamos a las noticias de Cuba y hablemos del coronavirus.
Así es. Continúa complicada la situación con la pandemia en La Habana y siguen las aglomeraciones de personas en búsqueda de alimentos. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
El gobierno de La Habana pidió a los capitalinos un esfuerzo vital hasta el 30 de septiembre ante el rebrote de COVID-19, mientras que residentes en los diferentes municipios de la urbe concluyen que las autoridades no tienen capacidad para garantizar el suministro básico de alimentos. En el municipio Playa la situación es muy compleja, comenta la académica Omara Ruiz Urquiola.
Yo tengo a personas cercanas a mí que están en cuarentenadas por un caso de COVID cerca. Hay varias cuadras que las han cerrado. El tema es hacia dónde van, porque los suministros son mínimos. Hay hambre, yo lo veo, las personas pasan desesperadas, comentan.
Arroyo Naranjo tiene los más altos niveles de infestación. Allí reside el periodista independiente Vladimir Turró, quien nos cuenta.
Sigue siendo el municipio más complicado en la capital cubana. Hay muchos cierres, muchísimas personas en cuarentena. Incluso el policlínico está en cuarentena también. Las personas tratan de abastecerse del mercado negro.
Enrique Díaz reside en Marianao y reporta que hay varios barrios cerrados y si salen de la casa son multadas las personas con 2,000 pesos en moneda nacional.
Aquí a escasos metros de mi vivienda, una zona llamada La Escalera, eso está cerrado completamente, hoy reforzaron la vigilancia, están aisladas dentro de la casa. Las personas siguen saliendo a la calle porque es que tienen necesidad de salir, no hay de otra.
El cuentapropista Pedro Acosta informa que en el cerro, en los agromercados, solamente hay yucas y algunos platanitos.
Bochorno debía darle su incapacidad, 60 años. En lo mismo, y debieron haber renunciado hace tiempo todos ellos, porque hay hambre. Incluso teniendo dólares, a veces no tienes acceso a un grupo de alimentos.
Y desde Santo Suárez, en el municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que las colas son la principal fuente de contagio y el gobierno es el único responsable por no abastecer los mercados.
La dictadura le echa la culpa a una fiesta, a un toque de santo, a tres gente cantando en una casa, pero la realidad esa ni se menciona.
El presidente del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, explicó que hay que redoblar la batalla en la producción de alimentos, informó el diario Tribuna de La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a otra información de nuestros titulares. La organización Human Rights Watch ha sugerido este miércoles que las sanciones económicas de los Estados Unidos contra el régimen cubano le impiden a las Naciones Unidas que adopte medidas más contundentes. El reporte con estos detalles los tiene Michelle Suárez desde Madrid.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, deslizó que el embargo de Estados Unidos produce divisiones en respuesta a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre la doble vara de medir aplicada por la ONU a Cuba y Venezuela.
Demuestra el grado de rechazo que existe a nivel global hacia la política de los Estados Unidos de sanciones unilaterales, lo cual le permite a Cuba presentarse como una víctima y con ello contar con el apoyo del resto del mundo, que no se distrae a examinar el récord de derechos humanos de Cuba.
Durante su intervención en el foro Cuba, COVID y Derechos Humanos, Vivanco lamentó la posible elección del régimen de La Habana como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Esta es una gravísima distorsión, pero lamentablemente Cuba ha logrado año tras año movilizar un gran apoyo, lo cual es obviamente una vergüenza que un gobierno que viola estos derechos fundamentales como parte de una política oficial sistemática se postula, parece una broma de mal gusto.
En su informe, Human Rights Watch calificó de sistema orwelliano de control la situación de los médicos cubanos en el extranjero y acusó al régimen de La Habana de aprovecharse de la pandemia para detener y acosar a sus críticos. La organización recordó que el preso político Silverio Portal sigue encarcelado con una situación de salud sumamente grave, además de denunciar que más de 20 periodistas independientes han sido sancionados bajo el decreto ley 370. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, dos médicos cubanos celebraron el proyecto de ley que busca acabar con la explotación de los profesionales de la salud del país comunista. Yolanda Huerga tiene los comentarios.
Médicos cubanos que ejercen en Brasil aplaudieron el proyecto de ley presentado por los senadores Marco Rubio y Bot Menéndez, que busca acabar con la explotación de los profesionales de la salud del país comunista.
La reapertura del Cuban Medical Professional Parole o de cualquier otro programa o ley que vise ayudar a los profesionales cubanos que se encuentran cumpliendo misión en diversas partes del mundo sería la reafirmación del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de proteger los ciudadanos cuyos derechos elementales son violados diariamente.
Destacó el doctor Alioski Ramírez desde Brasilia.
El gobierno de Estados Unidos aceptaría un duro golpe a la dictadura que hoy depende de ese tipo de esclavitud, de ese tipo de trabajo para mantener la maltrecha economía de la isla.
Ignorando la explotación a que son sometidos médicos, técnicos y enfermeras de la isla, muchos gobiernos apoyan las llamadas misiones.
Países que son cómplices de la trata de personas ya tomarán un poco más de conciencia para no ser cómplices del régimen cubano.
Apuntó el doctor Eduardo Herrera, radicado en el estado de Pará.
En caso de que haya una transición en Cuba, podremos aportar a la sociedad con nuestros conocimientos que adquirimos en otros países donde existe democracia y libertad.
El proyecto de ley requiere además exigir transparencia a la Organización Panamericana de la Salud para evitar el apoyo futuro a las misiones médicas cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 14 minutos en el informativo de Radio Martí. El Océano Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México en esta temporada ciclónica han estado bastante movidos. Ya estamos en el otoño y evidentemente bajan las temperaturas y aparecen los frentes estacionarios. Pero vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe en las próximas horas, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde la extensa circulación de Teddy sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío que llega hasta el grupo sur de las Bahamas, muy cerca de la costa norte de la Española, y desde ahí se convierte en un frente estacionario para penetrar las provincias orientales cubanas por la bahía de Nipe. Entonces se proyecta a lo largo de las provincias cubanas, saliendo a las aguas del Golfo de México por la costa norte de Pinar del Río. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos, llegando a ser numerosas entre Holguín y Granma. Las máximas para esta tarde ya no tan cálidas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos al nordeste al este con alguna fuerza entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental y oriental, oleaje en la costa norte central, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12 con 16 minutos, seguimos con más informaciones y ahora nos centramos en las noticias del continente americano.
Efectivamente, nos vamos a Centroamérica porque ahí el gobierno de Nicaragua está promoviendo una ley para controlar a los que denomina como agentes extranjeros para poner fin a la injerencia de los asuntos internos de Nicaragua. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas promueven en la Asamblea Nacional de Nicaragua la denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros con el propósito, según dicen, de controlar las operaciones financieras y actividades que realicen asociaciones y organizaciones nacionales o extranjeras para poner fin a la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo en la sesión parlamentaria que el objetivo de la ley es prevenir delitos contra la seguridad del Estado. La nueva ley pretende prohibir que todas las organizaciones o persona natural que reciba financiamiento de gobiernos y agentes internacionales intervenga en las políticas internas del país.
Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua atenta contra la vida del pueblo.
La iniciativa extiende los poderes del Ministerio de Gobernación para supervisar a toda persona o entidad que el gobierno categorice como agente extranjero, y el exdiputado y analista político Eliseo Núñez considera que la iniciativa es parte del andamiaje legal y militar que el gobierno construye para mantenerse en el poder y enfrentar las elecciones presidenciales del próximo año.
Entonces, o sea, él está preparando el país para robarse las elecciones, que la gente salga a las calles a protestar en contra de él, y él tiene lista ya las herramientas de cadena perpetua, delitos de lavado.
La propuesta fue presentada el 22 de septiembre en el plenario de la Asamblea Nacional por diputados sandinistas que representan la mayoría de votos en este poder del Estado, ya que cuentan con más de 70 de los 92 parlamentarios y se requiere apenas de 48 votos para aprobar una ley. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Esa es la situación que hay ahora mismo en Nicaragua, pero hablemos de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a 5 políticos venezolanos, 4 de los cuales se identifican con la oposición por considerar que han facilitado los esfuerzos del disputado régimen de Nicolás Maduro para socavar la democracia en la nación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a Miguel Ponente Parra, Guillermo Luces Osorio, José Bernabé Gutiérrez y Chaim Bucaram Paraguán.
El despacho asegura que los señalados han participado en un esquema más amplio para manipular las elecciones parlamentarias convocadas para este 6 de diciembre al colocar el control de partidos de oposición en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro. El Tesoro también sancionó a William Benavides Rondón del partido gobernante.
Y el Parlamento venezolano exige actuación de la comunidad internacional ante violaciones a los derechos humanos en ese país. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Como consecuencia del informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU que señala a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela de haber cometido crímenes de lesa humanidad, diputados insistieron durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en la necesidad de que la comunidad internacional respalde el informe y se logren implementar acciones contra los violadores de derechos fundamentales en Venezuela. La parlamentaria Delsa Solórzano resaltó que cuando hay crímenes de lesa humanidad se sobrepasa cualquier límite que tenga que ver con la soberanía y que los tratados internacionales vigentes tienen ese objetivo.
La violación de derechos humanos, así como en nuestra Venezuela, no tiene color, no tiene límites de ningún tipo, tampoco tiene límites en cuanto a las fronteras, y por ello es que hoy debemos contar con la comunidad internacional para que respalde este informe y para que junto a ella se logre la sanción adecuada.
En tanto, el legislador Marco Bozzo sostuvo que el informe es resultado de la evidente sistemática violación de derechos humanos, pero también de la búsqueda de justicia que, según dijo, no se consigue en el sistema judicial venezolano, asegurando que es necesario que la Corte Penal Internacional se involucre más en ese sentido.
Es un informe que está puesto al mundo bajo un organismo de imparcialidad. La comunidad internacional debe actuar bajo estas conclusiones. Nadie puede mantenerse indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento de toda una nación en manos de unos bandidos.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó el informe presentado la semana pasada como un fraude y un monumento de propaganda de guerra que aseguró busca agredir a Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos con otras informaciones. Ahora hablemos de Colombia. La Corte Suprema de Justicia de ese país dijo que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada, y ordenó al gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
El anuncio fue hecho al responder un recurso de amparo presentado por un grupo ciudadano que considera que el gobierno y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Colombiana los agredió sistemáticamente durante las manifestaciones de noviembre pasado, lo que consideran ha amenazado su derecho a la protesta.
Y hablemos ahora de Guatemala. El presidente de ese país continúa en tratamiento por el COVID-19 mientras se reporta un grupo de parlamentarios que están contagiados con esta enfermedad. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Desde su confirmación como positivo a COVID-19, el presidente de Guatemala, Yamatei, ha mantenido una continua comunicación con los guatemaltecos desde su confinamiento en la residencia presidencial y, siendo médico, ha reconocido la necesidad de brindar información diaria sobre su estado de salud y lo hace a través de una videollamada. En la última comunicación confirmó que atraviesa el séptimo día con la enfermedad, que está siendo tratado con el fármaco Remdesivir y que los síntomas han sido moderados.
Pero de cuerpo, bendito sea Dios, los pulmones van bien. Los niveles de saturación de oxígeno han sido muy buenos.
Pese a esta situación, el mandatario ha mantenido reuniones con su gabinete de gobierno a través de videoconferencias mientras hace un seguimiento al reporte de otros casos que afectan a legisladores. Y es que precisamente en el Congreso se dio un brote de contagios que incluye a 10 diputados y 17 trabajadores del legislativo. La sesión del martes fue suspendida para desinfectar las instalaciones y, según el presidente del organismo, Alan Rodríguez, quien también es sobreviviente de COVID-19, analizan otros lugares para continuar con el trabajo legislativo y dan seguimiento a los nuevos casos.
Darle un seguimiento a las personas que han dado positivo y seguir el cuadro epidemiológico de cada uno.
Autoridades de salud anticipan que en las siguientes semanas se dé una segunda ola de contagios producto del relajamiento de las medidas de prevención. Hasta el momento la cifra sobrepasa los 86.000 contagios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Con 23 minutos. El tema lo indica porque ya estamos en tiempo de conocer noticias de los Estados Unidos.
Así es, se espera que miles de personas en este país rindan homenaje en la Corte Suprema a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg, defensora de los derechos de las mujeres, líder del bloque liberal de la Corte e ícono feminista que murió la semana pasada. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
Se espera que miles de personas presenten sus respetos a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg, cuyos restos reposan este miércoles y jueves en el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde sirvió durante 27 años. Aunque el tribunal está cerrado al público debido a la pandemia de coronavirus, el público tendrá la oportunidad de rendir homenaje a la segunda mujer en servir en el máximo tribunal. Desde su muerte el viernes, la gente estuvo dejando flores, notas, carteles y todo tipo de tributos fuera de la corte en homenaje a la jueza. Para el viernes, el ataúd de Ginsburg estará en el Capitolio. Ginsburg será enterrada junto a su esposo Martin en una ceremonia privada en el Cementerio Nacional de Arlington la próxima semana. La muerte de Ginsburg por cáncer a los 87 años ha agregado otra capa a un año electoral ya caótico. Trump y los republicanos del Senado siguen adelante con sus planes de tener un nuevo juez, quizás antes de las elecciones del 3 de noviembre. El martes, el presidente dijo que anunciará el sábado quién ha de nominar para reemplazar a Ginsburg.
I'm getting very close to having...
Dice el presidente que está cerca de una decisión final, muy cerca. Dice que cree que lo anunciará el sábado a las 5 de la tarde en una conferencia. Al defender su decisión de hacer una nominación poco más de un mes antes de las elecciones, Trump dijo que tiene una obligación constitucional de asegurarse de que haya 9 jueces en el Tribunal Superior. Los demócratas han criticado la decisión del presidente de seguir adelante con la nominación, señalando que el Senado se negó a convocar audiencias para el candidato del presidente Barack Obama, Merrick Garland, 237 días antes de las elecciones del 2016. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente también a la espera de esa nominación, el Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA por sus siglas en inglés, respaldó en un comunicado la elección de la jurista de Florida de ascendencia cubana Bárbara Lagoa como candidata a suplir el lugar que deja Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La nota firmada por Frances G. de la Guardia, presidenta de CABA, indica que la jueza Bárbara Lagoa, hija de exiliados cubanos, originaria del sur de la Florida y estadounidense de primera generación, encarna los más altos principios éticos y profesionales y sería una candidata digna siempre que se lleve a cabo dicha nominación.
La jueza Lagoa, de 52 años de edad, trabaja actualmente en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el lunes que anunciará a su elegida el sábado y además mencionó como posibles candidatas también a Amy Coney Barrett.
Seguimos con informaciones de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump acusó a China por la propagación mundial del COVID-19. El informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
A 75 años del establecimiento de Naciones Unidas, estamos enfrascados en la batalla contra un enemigo invisible, el virus chino, que ha cobrado incontables vidas en 188 países, afirmó el presidente Donald Trump al dirigirse de manera virtual al Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente estadounidense añadió:
We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world.
Tenemos que hacer que rinda cuentas la nación que soltó esta plaga al mundo, China. Trump prosiguió en su acusación.
The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their action.
El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está virtualmente bajo control chino, declararon la falsedad que no había indicios de transmisión de persona a persona. Luego añadieron la falsedad que personas asintomáticas no eran capaces de la propagación del virus. La ONU debe hacer que China rinda cuentas por sus acciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
12:28, tiempo de noticias de internacionales.
Así es, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, prestó juramento para un sexto mandato un mes y medio después de unas elecciones que la oposición calificó de fraudulentas. El informe lo presenta a nuestro colega Jorge Orellana.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue investido para su sexto mandato al frente de la antigua República Soviética en una ceremonia que no se anunció con antelación. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de la Independencia de Minsk y contó con asistencia de parlamentarios y otras autoridades del país. Lukashenko afirmó que es el día de la victoria al prestar juramento para un sexto mandato y añadió: En este día solemne el presidente hace un juramento de lealtad a la patria y a la gente con un sentimiento especial. Hay mucho orgullo para los bielorrusos que han pasado las pruebas de fuerza con el honor, ante todo, de sus convicciones. El día de la toma de posesión del presidente, el día de la toma de posesión, es el día de nuestra victoria con ustedes. que es convincente. No solo elegimos al presidente del país, defendimos nuestros valores, nuestra vida pacífica, nuestra soberanía y nuestra independencia. Lukashenko se ha enfrentado a manifestaciones masivas contra su gobierno desde que obtuvo la victoria con más del 80% en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, calificadas por la oposición de fraudulentas, con decenas de miles marchando por las calles en las últimas protestas. El abogado de derechos humanos Garry Pondinalio dijo que Lukashenko se comportó como un cobarde y, como cualquier acto oscuro, realizó la ceremonia en secreto. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y es titular de nuestro noticiero. Alexei Navalny, crítico y opositor del líder ruso Vladimir Putin, fue dado de alta de un hospital de Berlín, donde estaba siendo tratado por envenenamiento con el agente nervioso Novichok. El hospital Charité dijo que estaba poniendo fin a esta atención médica porque su condición había mejorado lo suficiente.
Navalny publicó una foto de él mismo de pie sin ayuda con un mensaje que decía que los médicos le habían dado todas las posibilidades de una recuperación completa. Su equipo alega que fue envenenado por orden del presidente Vladimir Putin, pero el Kremlin niega rotundamente cualquier implicación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente las 12:31 en este informativo de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía correspondiente a este miércoles, ya 23 de septiembre del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer las medidas que ha emitido la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que están encaminadas a negar al régimen cubano fuentes de ingresos. También lo que están realizando los dueños de hostales en Trinidad y Santispíritus, que han tenido que reinventarse ante esta crisis del coronavirus y evidentemente la situación económica que enfrentan. Por supuesto que conoceremos los casos de contagios que ha ofrecido el MINSAP en este miércoles, y lo que dijo la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y además la Casa Blanca sobre lo que además dijo Miguel Díaz-Canel ayer en pedido para la democracia en las Naciones Unidas, pero para la isla de Cuba no dijo nada. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día, y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Y aquí seguimos con ustedes hasta la 1:00 de la tarde este equipo. El ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
ella, Ariane González.
Y el Sport Sphere. 12:32. Ya nos vamos rápidamente, Dani, a las noticias de Cuba.
Mañana jueves entrarán en vigor nuevas medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro encaminadas a negar al régimen cubano fuentes de ingresos.
Se agregan nuevas prohibiciones para personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos con respecto al alojamiento y transacciones de ciertas propiedades en Cuba.
Modifica 4 licencias generales para restringir la importación a Estados Unidos de productos de tabaco y alcohol de origen cubano. Modifica también una licencia general para eliminar que las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos asistan u organicen reuniones profesionales o conferencias en Cuba, y elimina una licencia general que autoriza a las personas a participar u organizar determinadas representaciones públicas, clínicas, talleres, competencias y exhibiciones atléticas o no atléticas, y lo reemplaza con una licencia específica.
Esas son estas medidas que entrarán en vigor a partir de mañana jueves, pero vamos a conocer lo que están realizando los dueños de hostales en Trinidad y Santispíritus. Han tenido que reinventarse para poder enfrentar la crisis económica que atraviesa Cuba hace 61 años y además que ahora se ha visto agudizada por la llegada del coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La ciudad de Trinidad, patrimonio cultural de la humanidad, ubicada junto al Valle de los Ingenios, es uno de los polos turísticos que en Cuba padece por estos días los embates de la pandemia de coronavirus. La falta de turistas mantiene paralizadas las instalaciones hoteleras en esa localidad, mientras los hostales, operados por cuenta propistas, se llevan la peor parte. El activista Raúl Cerquera así lo manifestó a Radio Martí.
Ahora todas las funciones esas que atendían al turismo, todas esas funciones ahora están paralizadas. Se le dio la opción a que abrieran aquellos que querían optar por la opción esa del turismo nacional, pero ¿quién es cubano va a hacer turismo nacional? ¿Tú me entiendes?
Según el periódico Escambray, publicación de la provincia Santi Espíritus, Trinidad recibe cada año a miles de turistas, realidad que ha cambiado radicalmente, según dijo a Radio Martí, la dueña de un hostal que prefirió el anonimato.
Aquí en Trinidad ahora ya no estamos trabajando, nosotros ya cerramos desde el principio, como es lógico, hasta que todo esto pase, porque pasará.
Sin embargo, los propietarios del hostal La Milagrosa viven otra realidad.
Esto está normal aquí, aquí no hay nada de eso, ese desespero que piensa todo el mundo, aquí no hay desespero de ningún tipo.
En conversación con Radio Martí, un empleado del hostal, Cecilia Trinidad, confirmó que dueños de estas instalaciones en Trinidad Santi Espíritus, que son personas retiradas cuyos ingresos provenían fundamentalmente del turismo, han tenido que vender accesorios que habían adquirido para comodidad de los inquilinos.
Personas que son ya mayores, que eran retirados y su trabajo era ese. Y en estos momentos han decidido vender artículos que tenían hasta doble en la casa para una comodidad o un mejor funcionamiento para poder ayudarse a mantener esta situación. Muchos dueños actuales son personas retiradas, que generalmente tienen chequera, pero bueno, es una chequera que no le cubre todas sus necesidades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y las autoridades sanitarias reportaron este miércoles otra muerte por COVID-19 en Cuba. Se trata de un hombre de 84 años de edad, residente en el municipio de Majagua, en Ciego de Ávila, lo que aumenta a 118 el número de fallecidos por el virus en la isla.
Según el reporte, 48 personas resultaron positivas al coronavirus en la jornada, para un total de 5.270 contagios desde que se inició la pandemia.
En las últimas dos semanas, las autoridades han reportado más de 880 casos de coronavirus en Cuba, con la tasa de incidencia más alta en la provincia de Ciego de Ávila. En La Habana también se evidencia un incremento con más de 400 casos desde el 8 de septiembre hasta la fecha.
En los hospitales del país se mantienen activos 568 pacientes. Dos pacientes fueron reportados de gravedad y dos están en estado crítico, mientras el reporte sostiene que permanecen en vigilancia epidemiológica 6.940 personas.
Y seguimos con noticias de Cuba. En Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y la Casa Blanca criticaron a Miguel Díaz-Canel por su pedido de democracia para las Naciones Unidas, pero no para la isla.
Estados Unidos dice que Díaz-Canel habló de democratizar la ONU, pero no a su país, y expresa que el gobernante comunista viola convenciones internacionales de trabajo que Cuba ha firmado y que sus falsas palabras sobre tratar a las personas con dignidad enmascaran su huella de injusticias y abusos a los derechos humanos.
Estas declaraciones ocurren al mismo tiempo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que su país respalda los esfuerzos de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su libertad.
Y en una conferencia virtual para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, los panelistas coincidieron que sería difícil encontrar un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Cuba no viole. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
En un seminario virtual de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, titulada Un zorro en el gallinero, para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que la comunidad internacional no puede seguir haciéndose la ciega al hecho de que el régimen cubano no cumple los estándares originales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ella dice que hay 30 artículos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y sería difícil encontrar uno que no viole el régimen cubano. Dice que esto debería indignarnos y enfurecernos, que este no debería ser el tipo de comportamiento que resulte en una votación en el propio organismo que se encarga de proteger los derechos internacionales.
Por su parte, la periodista independiente Camila Acosta dijo desde Cuba que es cínico que un país como Cuba entre en el Consejo de Derechos Humanos.
¿Cómo puede formar parte de un consejo como este un país que además no ha ratificado los dos principales documentos creados por Naciones Unidas, y es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? También Cuba ha violado tratados internacionales que ha firmado y ratificado. Ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
También participó desde la isla el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien señaló que 12 años lleva el gobierno cubano con intermitencias sentado en el organismo y que es casi un decano de los derechos humanos, justamente cuando es uno de los estados más depredadores de los derechos de sus ciudadanos.
Si el gobierno cubano es electo al Consejo sin resistencia de los países y de las organizaciones democráticas, estaríamos convalidando un gobierno que cínicamente reconoce en la Constitución aprobada en el 2019 alrededor de 40 derechos, 40 artículos donde se reconocen los derechos, y sin embargo el gobierno cubano los viola.
En octubre, la Asamblea General elegirá a 15 nuevos miembros para el Consejo de 47 países, que fue fundado en el 2006 para que trate situaciones de derechos humanos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En este informativo de Radio Martí, como siempre hasta ahora, él está con nosotros en nuestro estudio porque nos va a adelantar que va a tener hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, estar junto a ambos aquí, pues un placer como siempre en el noticiero estelar de Radio Martí. Gracias. Pues el Ariane y Paul, vamos en el espacio de hoy, vamos a iniciar con una denuncia, el tema del feminicidio, el tema del maltrato a la mujer. Sí. Esto que voy a decirte se enmarca dentro del tema. No voy a mencionar el nombre de quién es la persona, pero hay una joven en Cuba, activista, en fin, que está siendo básicamente chantajeada en su vida personal porque es un acto de una bajeza tremenda. Y esta persona va a estar con nosotros hoy en exclusiva y va a hacer la denuncia de qué es lo que le está ocurriendo. Vamos a reservarle el nombre porque tenemos muchos colaboradores en Texas y después no nos permiten hacer la comunicación. Vamos a tener también una situación, hay un hostigamiento contra una familia de opositores en Guarolguín y tenemos la información. Actualizar la situación hoy de Ciego de Ávila, que hay 13 nuevos casos en el territorio, que ayer no lo hicimos, y vamos...
Se va incrementando.
Y vamos a hablar sobre el tema del CUC. El CUC se dispara en el mercado
negro.
No formal, el mercado negro. Ya va por encima de los 2 pesos. El mercado, el un dólar, para obtener un dólar hay que dar más de
CUC.
Cuando el precio oficial es 1.24, según lo que sea. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo en la cosa suburbana? Vamos a hablar de esto. Y también vamos a cerrar el programa hoy con el tema de la diabetes. Vamos a hablar de la diabetes porque la diabetes es una de las enfermedades que se complementa lamentablemente con el COVID-19. Las personas que son diabéticas son altamente vulnerables.
Sí.
Sin embargo, en la gran potencia médica que es el sistema comunista cubano, hay cubanos que llevan meses sin tomar sus medicamentos para la diabetes porque no hay. ¿Cuál es el riesgo para su vida que tiene?
Sintonícenos. Muchísimo. No se lo pierda, él mismo lo ha dicho. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. 12:43, nosotros seguimos con nuestra misión, que es precisamente las noticias.
Así es, y aquí tenemos más noticias. Los republicanos podrían tener los votos suficientes para aprobar la nominación de un nuevo juez en la Corte Suprema tras la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Esto gracias al apoyo del senador Mitt Romney, quien anunció que votará por el candidato que el presidente Donald Trump postule este sábado. Jacopo Luzzi explica más en el siguiente reportaje de La Voz de América.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos se están alineando rápidamente detrás de la voluntad de sus líderes y del presidente Trump para aprobar a un nominado a la Corte Suprema lo más pronto posible. Esto gracias en particular a la decisión del senador de Utah, Mitt Romney, quien dijo este martes que apoyará una votación para reemplazar a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg. Se temía que Romney, un duro crítico de Trump, rechazara la idea de una votación antes o inmediatamente después de las elecciones, como hicieron ya otros dos senadores, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine. Sin embargo, Romney dijo en un comunicado que la Constitución lo exige.
El precedente histórico de las nominaciones en año electoral es que el Senado generalmente no confirma al nominado de un partido opositor, pero sí confirma a un nominado propio.
Este sábado en la Casa Blanca el presidente revelará el nombre del nominado y gracias al apoyo de Romney, los republicanos deberían tener suficientes votos para aprobar rápidamente el ingreso de un nuevo miembro de la Corte Suprema. Mientras parece que ningún otro senador republicano obstaculizará la votación, los demócratas siguen criticando la decisión, que se contrapone a lo que los republicanos hicieron en 2016, cuando no quisieron considerar al nominado del presidente Obama a la Corte Suprema. La aprobación de un nominado cuando faltan menos de 6 semanas para el voto presidencial sería una de las más rápidas de los tiempos modernos en Estados Unidos. Según los expertos legales, esto podría tener un fuerte impacto en las futuras decisiones del tribunal, como cuando en noviembre se discuta un posible desmantelamiento del programa de salud conocido como Obamacare. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hablemos ahora del nuevo secretario general de la ALADI. Lo ha asumido el uruguayo Sergio Abreu y los detalles con Jorge Orellana.
El uruguayo Sergio Abreu asumió su cargo como nuevo secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, organismo intergubernamental dedicado a impulsar el desarrollo económico y comercial de la región. Abreu agradeció a los miembros por su designación al cargo y destacó que en el desempeño de sus funciones procurará defender el empleo, el comercio y el desarrollo en la región latinoamericana.
De los países que son 13, de los 11, los 10 primeros, más México 11 y después Cuba y Panamá, y esos son de alguna manera los que van tratando de canalizar un tema de comercio que tiene un desafío muy grande, que es la tecnología, los servicios y todo lo que hoy de alguna manera supera el tema de los bienes. La ALADI no tiene cláusula democrática, la ALADI es solo comercio. Y en realidad la ideologización del enfrentamiento en América ha terminado afectando precisamente todos los temas de entendimiento de comercio. Y los países tienen que buscar entendimiento. Yo, secretario general, no me voy a poner a ser juez de nadie. A mí lo que me preocupa, o nos preocupa a todos nosotros, es la gente que está perdiendo su trabajo. El micro, pequeño y mediano empresario que ha sido la víctima de todo esto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Sana, las agencias de la ONU se han visto forzadas a suspender 15 de sus 41 principales programas de asistencia en el Yemen en los pasados 5 meses debido a la falta de fondos, acarreando graves consecuencias en un país que sufre la peor crisis humanitaria del planeta, según las Naciones Unidas.
Kabul, una niña de 13 años ha muerto en un hospital horas después de haber sido agredida y violada por 5 agentes de la policía en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, según han informado las autoridades afganas.
Bruselas, los gobiernos de varios países europeos han avisado de que no reconocen la legitimidad del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para seguir en el poder unas horas después de una inesperada toma de posesión que llega tras más de un mes de protestas en las calles de la ex República Soviética.
París, más de un centenar de medios de comunicación franceses han suscrito un mensaje conjunto en favor de la libertad de expresión en un alegato promovido por la revista Charlie Hebdo y que coincide con el juicio por el atentado contra esta publicación satírica en enero de 2015.
Argel, un tribunal de Argelia ha condenado este miércoles a penas de cárcel por corrupción a 4 miembros de una familia de empresarios muy cercanos al expresidente Abdelaziz Bouteflika en el marco de los procesos judiciales abiertos tras la dimisión de este último en abril del año 2019 tras una ola de manifestaciones contra él.
12:48 y ya estamos en tiempo de analizar una noticia. Además, la vamos a poner en perspectiva. Para ello, como siempre, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radioescuchas. Mira, el tema de hoy tiene que ver con Cuba y, por supuesto, con el dictador designado, el dictador heredero, Díaz-Canel. Y es que en su comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, en esta ocasión fueron virtuales.
Sí.
Los jefes de Estado, los representantes de los países, hablaron desde sus respectivas naciones y expresaron por vía internet sus puntos de vista. Y Díaz-Canel, por supuesto, que desgraciadamente ocupa la primera magistratura de Cuba por designación de los dueños del país, la familia Castro, pues habló de la democratización de Naciones Unidas. Una herejía,
claro,
una herejía total de que un dictador hable de democratizar un organismo que, por supuesto, no es perfecto, tiene muchísimos problemas, particularmente los relacionados con los derechos humanos, pero que indiscutiblemente cumple una misión importante y en la que se respetan más la diversidad de ideas y de ideologías que en la propia Cuba, mucho más.
Claro, definitivamente. Claro que sí.
Es una realidad que Díaz-Canel ha negado cuando reclama en Naciones Unidas que se democratice y no habla para nada de democratizar la dictadura más vieja de toda la historia de América Latina, no, del mundo, a excepción de Corea del Norte.
Así es.
Una dictadura familiar, que es la que tenemos, desgraciadamente, en Cuba.
Así es. Llama la atención que él hable de esa democratización de las Naciones Unidas cuando hay dictaduras y regímenes totalitarios que forman parte de las Naciones Unidas, que además incluso tienen derecho a voto y a veto.
Sí, es que Naciones Unidas, con todos sus defectos, es una entidad mucho más democrática que muchos gobiernos, como tú bien acabas de decir, particularmente el gobierno cubano. Pero esto, mira, hay que ser justo, no es un invento del señor Díaz-Canel.
No, claro que no.
Esto es un invento de Fidel Castro. Fidel Castro, antes de fallecer, muchos años antes, y en sus discursos en Naciones Unidas, siempre reclamaba la democratización de ese organismo. Lo pedía como si fuera una dictadura como la que le había impuesto en Cuba.
Claro, porque a lo mejor lo que querían poner era precisamente la dictadura de Naciones Unidas. Pedro, eso puede ser.
Bueno, de hecho, hay que admitirlo, en Naciones Unidas existe un control que es muy lógico, muy razonable, que parte de las mayorías. Y esas mayorías no siempre votan justamente. Esa mayoría en muchas ocasiones favorecen regímenes dictatoriales como el de Cuba, el de China y otros similares.
Así es, tela por donde cortar, como siempre decimos.
Muchísimas
Pedro
en esta
Corzo.
Ocasión como en otras.
Claro que sí, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Paul Esfir tenía ganas de hacerte una pregunta, pero el tiempo es implacable. Pero creo que van a tener que hablar muchísimo por interno. Gracias, Pedro, muy buenas tardes. Ahí viene corriendo en un sprint final, como siempre, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pegador guantanamero Fran Sánchez Faure quiere ser historia en los superpesados en el boxeo profesional. Tiene dos sueños que espera concretarlo en el año 2022. A sus 28 años, de ellos más de 15 dedicados entre el pugilismo amateur y profesional, el agresivo cubano tiene como metas principales aquí en Estados Unidos darle a Cuba la primera corona absoluta del mundo y ser un gran monarca en más de 200 libras. Luis Ortiz fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos completos, pero no absoluto como piensa titularse Sánchez Faure. En marzo del año 2020, a punto de propagarse a nivel global la pandemia, Sánchez, quien se mantiene invicto en 15 combates con 11 knockouts, derrotó por decisión unánime en 10 rounds al norteamericano Joey Dahueco en pelea realizada en Brooklyn, Nueva York. Su regreso al ring será este 4 de noviembre próximo en el anfiteatro Microsoft en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Sánchez, uno de los mejores prospectos en más de 200 libras a nivel global, se enfrentará con el estadounidense Brian Howard, quien tiene 15 triunfos con 3 derrotas y ganó 12 peleas por la vía rápida. Es natural de Atlanta y residente en Lawrenceville, Georgia. Con una década en el boxeo profesional, Howard no se ha enfrentado con púgiles de la élite, con la excepción del boricua Carlos Negrón, a quien derrotó por nocaut en el primer round en marzo del año 2019. En su próximo combate, el boricua, precisamente Carlos, le quitó el invicto al cubano Robert Alfonso, titular en más de 91 kilogramos, en los Juegos Panamericanos efectuados en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2007. Y anoche, señores, pese a que LeBron James terminó con 30 puntos, el equipo de Denver derrotó a los Lakers de Los Ángeles 114 puntos por 106 en la gran final de la Conferencia del Oeste del baloncesto profesional norteamericano. Ahora la serie está 2-1 a favor de los Lakers. Y hoy miércoles, 8:30 hora de Cuba, el equipo del Miami Heat jugará contra el Boston con la serie a favor del equipo de Miami 2-1. Por último, señores, en el béisbol de las Grandes Ligas, anoche el equipo de los Medias Blancas perdió 5-3 ante Cleveland, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central. Jonrón número 19, Pito Abreu, quien llegó a 56 impulsadas. En tanto, el Matanzas ya conectó doble y jonrón decidió en la victoria 8-7 de Washington ante Filadelfia. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya tenemos las noticias del entretenimiento. Fíjese que la hija de un famoso cantautor venezolano y una modelo cubana, Génesis Rodríguez, así es su nombre, heredó su gran talento artístico y lo heredó de sus padres, por supuesto. Pero, ¿cómo la actriz de 33 años de edad llegó a Hollywood? María Salas conversó con ella sobre su carrera y sus metas y nos lo cuenta a continuación.
Hija del famoso cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, y una modelo cubana, Génesis heredó el talento artístico de su padre. Después de participar en varias telenovelas, Génesis debutó en Hollywood con el drama policiaco Man on a Ledge, Al borde del abismo, junto a Jamie Bell y Sam Worthington. También fue la novia de Diego Luna en la comedia de Will Ferrell, Casa de mi padre.
Génesis, has tenido una carrera privilegiada, has hecho desde series en español hasta Hollywood. ¿Qué papel crees te consagró en la meca del cine, te dio a conocer? ¿Y qué papel piensas has tenido que trabajar demasiado duro para conseguirlo y hacerlo?
Mira, todavía me toca ser superhéroe. Yo sueño con ser superhéroe.
Entre sus otros trabajos fue la voz de Honey Lemon, la adolescente amante de la química en la cinta animada de superhéroes Big Hero 6.
Pink. Here's the best part.
I know, right?
Pero para mí Honey Lemon es una superhéroe.
Pues sí.
Ahora la versátil artista interpreta a la protagonista del thriller de suspenso e intriga Centigrade.
¿Cuál fue el peor día en el set, el más fuerte de grabar en Centigrade?
Porque yo me tenía que quitar como que los pantalones y yo tenía frío. Cuando uno empuja, uno está empujando de verdad. Aunque no esté saliendo nada, uno tiene que realmente hacerlo porque eso no se puede actuar. Yo caí rendida en la cama después de ese día.
Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
A las 12:58, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El presidente Donald Trump afirmó en un acto en homenaje a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 que Estados Unidos no levantará sanciones al régimen de Cuba hasta que libere a los presos políticos, haya libertad de expresión y elecciones libres.
Los casos de contagio de coronavirus aumentan en La Habana y siguen las aglomeraciones de personas en búsqueda de alimentos.
La organización Human Rights Watch sugirió que las sanciones económicas de Estados
Estados Unidos impuestas al régimen cubano impiden que Naciones Unidas adopte medidas más contundentes.
El régimen sandinista pretende controlar financiamientos externos a oposición y medios nicaragüenses.
Parlamentarios venezolanos exigen actuación internacional ante las violaciones de los derechos humanos.
Miles de estadounidenses rinden tributo a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg, defensora de los derechos de la mujer y líder del bloque liberal de la Corte Suprema.
Alexander Lukashenko tomó posesión para un nuevo mandato ajeno a las protestas.
Y médicos alemanes dieron de alta al opositor Alexei Navalny y confían en su completa recuperación tras el envenenamiento.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es su edición del mediodía y hemos estado acompañándoles este equipo. Hoy nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas.
Ella, Ariane González.
Y él es por decir. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias, pero siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.